Entramos en la primera cuestión de este jueves. Las bolsas, auténticas cajas de resonancia, no podían estar ausentes de los acontecimientos económicos que hemos vivido en los últimos meses y de manera particular de lo que se espera para el año 2012, con grandes incertidumbres en diferentes ámbitos que van a continuar afectando a las bolsas de manera singular. ¿Cómo ha afectado la situación en concreto a las bolsas españolas y qué perspectivas tenemos para 2012? Es el tema del que vamos a hablar a continuación con nuestro primer invitado, Rafael Morales Arce, catedrático de Economía Financiera. Muy buenos días.
Buenos días. Bueno, pues en España los acontecimientos económicos a los que ha hecho usted mención pues han pesado sobremanera sobre las cotizaciones en el principal indicador, el IBEX 35, que ha terminado el año 2011 con 8.257 puntos y con una caída del 13% respecto al año anterior. Un porcentaje prácticamente similar al que ya se contabilizó en el año 2010. Quiere decir que estamos en más de un 25% de caída acumulada en este último bienio. El índice general, que es un índice más completo, aunque menos representativo, también anotaba una baja superior al 14,5%, que realmente ponen de manifiesto que la crisis está viviendo también en el sector bursátil. En otros mercados, por ejemplo el de deuda soberana, también hay movimientos de preocupación, en especial en los países europeos, por la crisis griega, en principio, y posteriormente la extensión de los problemas de deuda en Italia y en España, pues han pesado mucho sobre el valor de los activos que se negocian en este tipo de mercados.
Vamos a detenernos, si le parece, Rafael Morales Arce, en las posibles razones de la caída del IBEX 35, en su opinión.
Bueno, en primer lugar, como he dicho antes, esta disminución que se ha producido es la quinta mayor caída desde el año 2000, acumulando pues 2 años consecutivos de recorte. Y aunque hubo algunos valores que crecían por encima de los 2 dígitos, hubo otros que los anotaron negativamente. En el caso de los valores más representativos del IBEX, Telefónica, la compañía de mayor ponderación, anotó una caída similar, del orden del 13%. Pero el Santander superaba el 23%, Iberdrola el 11%, igual que Repsol. En el mercado continuo, por otra parte, hubo un comportamiento similar, incluso con subidas y caídas porcentualmente superiores a las del IBEX, en especial en el sector inmobiliario, algunas de cuyas firmas superaron el 50% de minusvalía en el año. O sea, fíjense que sus activos han pasado a valer la mitad en el solo transcurso de un año. Otras, por el contrario, obtuvieron importantes revalorizaciones, aunque en porcentajes inferiores. Respecto al volumen de negocio, que es también un indicador muy importante, hay que destacar que el año concluía con una cifra que superaba los 925.000 millones de euros, prácticamente casi el PIB español de un año. Pero eso ha sido un 11% menos que en el año anterior. El año anterior, que tampoco fue precisamente bueno, se negoció una cifra mayor, ligeramente por encima del billón de euros, creciendo más del 16% respecto al año 2009, en que el IBEX se había disparado nada más y nada menos que el 30%. El número de operaciones, por otra parte, pues anotaba también una evolución positiva. Para que tengamos una idea, en las bolsas se negociaron en el año 2011 casi 46 millones de operaciones. Y si nos referimos a la negociación de determinados productos, hemos de indicar que los ETFs, una figura que es relativamente reciente en España, pues se contrataron por valor de más de 43.000 millones de euros. En los derivados, otro producto muy importante en los mercados financieros, se negociaron más de 67 millones de contratos, aunque con una ligera caída del casi el 4%. Y en warrants y certificados, algo más de 1.600 millones de euros, pero también con una subida prácticamente testimonial del 1%. La renta fija corporativa alcanzó un volumen que supera los 5,4 billones de euros. Fíjense que eso supone 5 veces el PIB de España de un año y tuvo un crecimiento próximo al 49%, que es representativo de la importancia que tiene este mercado. En relación a las nuevas admisiones a cotización, pues hubo entrada de títulos por valor de 278.000 millones de euros y un crecimiento importante del 27%. Hecho que pone de manifiesto que en nuestro primer mercado de valores, tanto la variedad de los títulos que se negocian como su volumen es muy representativo de la importancia que día a día están ganando los mercados financieros en el mundo.
Repasemos, si le parece, Rafael Morales Arce, cómo han evolucionado los principales indicadores a nivel mundial.
Pues con algunas diferencias. Los europeos, el indicador francés, el alemán y el FTSE británico, terminaron con caídas de dos dígitos, excepto en el caso de Alemania, que lo hizo solo en el 6%. El Eurostoxx 50, que representa el conjunto de los mercados europeos, también caía del orden del 17%. Y el Latibeth, que es el de las empresas latinoamericanas que cotizan en nuestro mercado, lo hacía por encima del 23%. Sin embargo, en los mercados norteamericanos, con un mayor volumen de contratación y actividad que en el caso nuestro, la situación es diferente. Todos terminaron con una evolución positiva. El Dow Jones, el 6%, el Nasdaq, que es el que representa las tecnológicas, pues el 3%, y el S&P, que es el de mayor alcance, terminó prácticamente estancado en el año. En Japón, por el contrario, el comportamiento fue muy parecido al comportamiento europeo. Por todo ello, vemos que los problemas de nuestras economías ponen de manifiesto, una vez más, que tienen un carácter global y que las situaciones que afectan a un entorno en particular trascienden antes o después al resto del mundo.
¿Qué expectativas tenemos para las bolsas en el año 2012?
Bueno, si el año 2011, que fue pródigo en grandes y elocuentes frases, pero que acusó la crisis que venía constatándose desde el año 2007, en especial por el deterioro en el crecimiento de la renta y la situación de el sector inmobiliario y, naturalmente, el proceso reiterado de disminución del volumen de empleo, pues era hasta cierto punto lógico que terminara con una evolución como la que hemos comentado. Pero para el año 2012, en el que se inicia un programa de reformas, debe buscarse el desarrollo de un modelo económico con rasgos diferentes al que ahora teníamos. Debe ponerse en marcha, sin demora, un programa de austeridad, tanto pública como privada, un programa de reformas de las condiciones de trabajo, la racionalización de las administraciones públicas y también la optimización del estado de bienestar, sin excluir consideraciones de tipo político, como las reformas electorales y de los órganos parlamentarios y autonómicos de la nación. Un conjunto de cuestiones que pueden depararnos algunas tensiones sociales que no afectan, en general, de manera positiva a los mercados financieros. Por otra parte, debe concluir la reforma del sistema financiero para propiciar algo muy importante, es que el flujo de crédito llegue al empresariado, especialmente a la pequeña y mediana empresa, sin lo cual será muy difícil proseguir por una senda de recuperación. Por otra parte, tampoco debemos olvidar que la mayor parte de las carteras de renta variable se mueven a impulso de los grandes operadores de los mercados, que en la práctica han expulsado al inversor particular, al inversor minorista. En definitiva, el año 2012 se presenta con un primer semestre con peores expectativas, que posiblemente podrían mejorar a partir del mes de julio, aunque ello dependerá del resultado de las medidas de reforma y ajuste que se adopten ahora. En términos del IBEX 35, probablemente podría bajar hasta niveles de 7.000 en la primera mitad del año. Solamente en el caso de superar sus actuales niveles, están entre el 8.500 y 8.600, sería aconsejable valorar positivamente la entrada en la renta variable. Y también sería interesante considerar en nuestras carteras, alternativamente o complementariamente, la toma de participaciones de deuda privada, en especial de los sectores que tienen beneficios recurrentes, beneficios sostenibles, así como también la deuda de los países emergentes o de la bolsa norteamericana. En todo caso, la prudencia debe ser el criterio más aconsejable antes de inclinarse por cualquier toma de participación. Las incertidumbres que aún se mantienen así lo aconsejan. Aún recordamos cómo a principios de 2011 se mantenía que los indicadores subirían en el año en torno al 20% y la realidad nos ha llevado a una reducción del 13%.
Háblenos del comportamiento de la deuda soberana.
Bueno, los años 2010 y 2011 fueron especialmente significativos en este hecho, en especial en los países que ocupan los lugares tercero y cuarto de la jerarquía económica comunitaria, Italia y España, y que podría repercutir también en el que ocupa el segundo lugar, que es el caso de Francia. En España hemos superado con crece tanto los niveles de déficit como de deuda pública acumulada, que se habían establecido en el 3 y en el 60% respectivamente del PIB cuando ingresamos en la zona euro. El déficit, ya hemos visto que está no solo en el 3, está que supera el 8%, al menos con la primera información que disponen las nuevas autoridades. Y respecto a la deuda pública acumulada, estamos más próximos del 70 que del 60%, que es el límite establecido. La prima de riesgo, una magnitud que es muy importante cuando apelamos a los mercados financieros, cerró el año 2011 en 325 puntos porcentuales. ¿Y esto qué significa? Que cuando salimos a los mercados, mientras que en Alemania se paga el 1,8% cuando se financia por terceros, nosotros tenemos que hacerlo por encima del 5%, casi tres veces más. Y eso, lógicamente, repercute sobre toda la cadena de costes que implica la asunción de un mayor coste financiero con un país con el que estamos compitiendo. Por ello, la situación económica que se avecina debe propiciar la vuelta a un diferencial que no supere el punto o incluso el punto y medio porcentual. Toda situación que estuviera por encima de este nivel no haría más que agravar la valoración que las agencias internacionales de rating hacen periódicamente de nuestra deuda soberana.
Muchísimas gracias, Rafael Morales Arce, catedrático de Economía Financiera y, como saben nuestros oyentes, habitual colaborador en nuestro programa. Hasta una próxima ocasión y esperemos que los datos sean un poquito mejores.
Muchas gracias y buenos días.